Fíjate en este dato, solo el 0,64% de los españoles planifica cómo desean ser tratados al final de su vida a través del testamento vital. Muy pocos conocen este documento que puede protegernos ante una ley que está a punto de aprobarse y que legalizaría la eutanasia. Vamos a saludar a alguien que nos va a aclarar muchas dudas en torno a este tema. Es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos Pérez. Buenas noches.
Buenas noches.
Don José, por ir al grano, ¿qué es el testamento vital y por qué es importante?
Bueno, pues importante. La nueva ley de eutanasia deja muchas puertas abiertas y sobre todo deja la vida. El Estado pone la vida de ciertas personas, de todas las personas, en manos de otro. Y siempre hasta ahora no hacía falta testamento vital, pero como la nueva ley de eutanasia, tenemos que protegernos de poner las vidas de los más discapacitados, de la vida de aquellos que han perdido la conciencia, aquellos que no pueden opinar, pues habrá que defenderla de que no quede en las manos a merced de cualquiera. Por eso el testamento vital se hace necesario ahora con esta nueva ley de eutanasia, en donde se tiene que expresar que no queremos que nos apliquen la eutanasia. Esa es la pena. Hasta ahora no hacía falta eso, pero a partir de ahora hay que decirle, no, mire usted, no me aplique la eutanasia. Cuando yo pierda mi conciencia, no me aplique la eutanasia, ni tampoco el encarnizamiento terapéutico, no me mantengan vivo, no me alarguen la agonía, pero tampoco me acorten la vida.
Don José, porque claro, ¿en qué momento de la vida puede hacerse el testamento vital o qué se necesita también para que quede legalizado? ¿Hay que registrarlo?
Sí, claro. Es que hasta ahora, es que esto es un vacío prácticamente legal, porque hasta ahora, como no era muy importante, incluso algunos han usado el testamento vital, más los que estaban a favor de la eutanasia, para reivindicar la eutanasia cuando se perdía la conciencia y querían usar el testamento vital. Hoy día no se está haciendo ya así con la nueva ley, pero tampoco está muy legalizado. Hay comunidades donde ellos tienen su testamento vital y te obligan a firmar ese modelo, que a lo mejor no recoge todo lo que nosotros vemos que tiene que recoger ante la nueva ley de eutanasia. O otros sí te permiten que se presente cada uno su modelo. Bueno, pues yo, ante todo este caos, queremos, ante la nueva ley, queremos ofrecer un modelo donde puedan integrarse todas aquellas personas que quieran defenderse de la ley de eutanasia.
Claro, porque
lo triste es esto, que tengamos que hacer un testamento vital para defendernos de una ley que en teoría viene a humanizar la muerte, cosa que no entendemos.
De hecho, don José, me hablaba de las distintas comunidades autónomas que han regulado este documento. También se conoce con diferentes denominaciones. Lo digo por ese 0,64% de los españoles que planifica solamente cómo deben ser tratados al final de su vida, quizá también por desconocimiento, ¿no? En algunos sitios se conoce como testamento vital, voluntades anticipadas. ¿Cómo puede uno saber lo que quiere hacer en cada comunidad?
Sí, por eso en teoría se ha optado más por voluntades anticipadas más que por testamento vital. Lo que sucede es que testamento vital es una palabra que se ha impuesto prácticamente en el vocabulario, pero es voluntad anticipada, es lo que más o menos hay un consenso de todo. Pero vuelvo a repetir, a partir de ahora es cuando nosotros tenemos que dar a conocer este documento para cuando entre la ley de la eutanasia. Hasta ahora prácticamente no hacía falta, porque también estaba la familia, se contaba con la familia, se contaba con el médico, pero ahora uno tiene que dejar escrito, no me apliquen ustedes la eutanasia. Y además intentará también poner a alguien que decida por él, tiene que tener dos o tres testigos como mínimo, se podrá llevar a notario, habrá que registrarlo en la comunidad autónoma, que también tendrá que favorecer el registro, bien la comunidad autónoma o bien el gobierno central tendrá que favorecer los registros de estas voluntades anticipadas para poder llevar adelante la ley de la eutanasia esta que quieren imponer.
Ese documento lo han estado ustedes trabajando en esta comisión permanente. Es un modelo de texto para facilitar este trámite que imagino que tendrá que aprobarse en la plenaria del mes de abril, si no me equivoco.
Sí, llevamos un mes trabajando porque la Conferencia Episcopal tenía un modelo, pero que se ha quedado también anticuado, en el sentido de que se dejan puertas abiertas y hay que perfilarlo mejor con la nueva ley. Y entonces se ha adecuado la nueva ley, se ha visto también los modelos en las diferentes comunidades autónomas, se ha visto jurídicamente también para que no queden flecos sueltos, y ahí se ha hecho un estudio con juristas, con médicos, con viendo el documento de última voluntad de diferentes comunidades autónomas. Hemos estudiado también las diferentes comunidades autónomas y bueno, y parece que hemos sacado una propuesta de documento que tendrá que aprobar la plenaria, y entonces no solamente le daremos ya más publicidad, sino también pediremos que sean registrados esos documentos para que tengan también valor jurídico.
Don José, además del testamento vital, hay otro aspecto que creo que merece la pena comentar. Bueno, pues porque la medicina no solo va de salvar vidas, ¿no? También va de aliviar el sufrimiento, ¿no? Y los profesionales sanitarios también pueden acogerse a la objeción de conciencia.
Hombre, claro, es que eso será es totalmente necesario en una democracia. De como se le llena la boca a muchos de que la democracia, algunos dicen que no hay democracia, pues esperemos que cumplan con la democracia y admitan la objeción de conciencia, que es algo fundamental. ¿Por qué? Porque el médico con esta ley le va a permitir ser verdugo, pero hay muchos médicos, la gran mayoría, que no quieren ser verdugo de nadie, porque quieren curar y si no, aliviar.
Y tenemos unos grandes cuidados paliativos que habría que desarrollar mucho más. Y apostar
claro,
mucho más por ellos.
Es que esa es la barbaridad de la ley de eutanasia. Decir que es la libertad cuando resulta que no hay cuidados paliativos. ¿Es un enfermo de un pueblo perdido con dolores en fase terminal tiene libertad? No. Si le dais cuidados paliativos, a lo mejor no pide la eutanasia. Pero si no hay cuidados paliativos, para la familia es un engorro. Vaya usted al hospital, en el hospital no lo atendemos. Vaya usted a su casa, en casa está el médico de guardia del pueblo que no tiene soluciones. No, pues pongamos cuidados paliativos. Cuando tengamos cuidados paliativos para el 100% de la población de todos los pueblos, entonces, yo lo que digo, entonces podríamos empezar a hablar de una ley de eutanasia cimentada en la libertad. Si no, ¿qué libertad hay?
Pues Monseñor José Mazuelos, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, gracias por ayudarnos a profundizar y aclarar, bueno, aportar un poco de luz, ¿no?, a este asunto. Me gustaría despedirle recordando lo que decía la nota que los obispos de la Comisión Ejecutiva publicaban hace unos meses: no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 10:45 de la noche, 9:45.